recreo.
Seguimos en secundario.
Fuimos en secundario y yo dije, la invito a Iris, Hortelao, antes de que empecemos la clase, porque esto que vamos a ver ahora, a escuchar, está buenísimo. ¿Qué haces, Iris? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
¿Belgrano? ¿Te gusta?
Gustosa, sí.
Un personaje vamos. Hermoso, ¿no?
Hermoso, precioso.
Un tipo que...
Ya vamos a relacionar en algún momento con la literatura.
Porque era un tipo que también se metía con eso, era un gran hombre, un argentino naciente. Vamos a nuestro capítulo del Belgrano de hoy, en este año de Belgrano, en este mes de Belgrano.
En 1794, con el título de abogado, pero más importante aún, imbuido de todas las ideas adquiridas en Europa, especialmente de la Revolución Francesa, Manuel Belgrano concursa y gana el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio.
Y ahí, bueno, es donde empieza a desarrollar su parte intelectual, a escribir sobre el comercio, sobre la educación, sobre el medio ambiente.
Puso mucho énfasis en la educación, en la importancia de la educación. Por eso, desde su puesto en el consulado, creó la escuela de dibujo, la escuela de náutica, la escuela de agricultura.
Entonces Belgrano consigue, en 1799, que se le apruebe ad referéndum de lo que el virrey disponga, en una escuela de matemáticas y ciencias náuticas.
Imagina grandes obras fluviales, obras de infraestructura, como en el caso del puerto de Buenos Aires, porque hay una preocupación muy fundada por fomentar el comercio internacional.
Belgrano tiene la visión de poner dentro de todas las materias de la escuela, de la currícula, algo que hoy conoceríamos como administración naviera, porque empieza a explicar no solo que aprendan a manejar un barco, sino a que aprendan a saber qué es lo que lleva ese barco, que es nada menos que el comercio exterior.
Belgrano siempre estuvo en contra de la actitud de los comerciantes, ¿no? Los criollos y los peninsulares. Él siempre decía, de manera un tanto despectiva, que lo único que saben hacer es comprar por 4 y vender por 8.
Belgrano descubrió rápidamente que había que hacer no lo que Inglaterra decía, sino lo que Inglaterra hacía. Y lo que Inglaterra hizo fue exportar manufacturas, importar materias primas, todo lo contrario a lo que hizo Argentina en los últimos 200 años.
Él está pensando de un modo, a mi juicio, inigualable, la combinación entre agricultura, comercio, industria y hoy podríamos decir ciencia, conocimiento.
Es de los pocos que viniendo del puerto tiene una idea de una integración nacional.
Las ideas de Belgrano son muy actuales. Belgrano defendía el empleo, promovía la industria argentina, la industria nacional y tenía una visión de desarrollo que hemos perdido los argentinos.
Desengañémonos. Jamás han podido existir los estados luego de que la corrupción haya llegado a pesar las leyes y a faltar todos los respetos.
Secundaria. Lengua y literatura.
Bueno, y nos metimos de lleno así con Belgrano, con la lengua y la literatura. Veníamos hablando del realismo.
Veníamos hablando del realismo. En la clase pasada empezamos con clasificación de palabras. Acordate que habíamos visto los sustantivos y su relación con los adjetivos.
Qué
habíamos
lindo dicho. Eso.
Sí, estuvo muy bonito que hablamos con Nadia Sol. Sí.
Qué lindo.
Sí. Y habíamos dicho que en rasgos generales, el sustantivo lo que hace es nombrar el mundo y el adjetivo caracterizarlo. Sí.
Sí.
En distintos matices, pero caracterizarlo en líneas generales. Hoy vamos a hablar de una clase de palabras que, bueno, se relaciona, yo creo, con Belgrano porque tiene que ver con los verbos.
La acción.
La acción. Cuando éramos chicos, chicas, yo me acuerdo que en la primaria la maestra decía que el verbo respondía a la pregunta ¿qué hace? Bueno, eso es una respuesta posible, pero en realidad el verbo es mucho más amplio. El verbo va a dar cuenta de acciones, estados y procesos. Cuando a mí eso me lo explicaron, decía, ¿pero qué le pasa, señora? Bueno, porque claro, porque no solamente corremos, caminamos, saltamos, sino que también simplemente estamos, por ejemplo.
Estamos,
¿no?
Amamos.
Y bien, y también vamos a hablar de procesos. Por ejemplo, gestar, enfermarse, sanarse, todos esos son procesos, es decir, que no ocurre de un momento para otro, sino que lleva muchos estadios.
Claro.
Ahora, es importante analizar un poco la forma de los verbos, no vamos a ahondar en regulares e irregulares, esas cosas que son un poquito más complejas, pero sí analizar que los verbos los podemos encontrar en sus formas no personales, que era el histórico amar, temer, partir, ¿te acordás?
Sí.
Claro, digo no personales porque porque no lo podemos asociar a ningún pronombre.
El ar, er, ir.
Claro, vos no decís yo amar, ¿no es cierto?
No.
Decís yo amo. Entonces, eso tiene que ver con la modificación que sufre el verbo a partir de la persona. Las personas eran tres en singular y en plural. Yo, tú, en nuestro caso vos, él, ella, ¿sí? Y así el plural. Nosotros, vosotros, decíamos en la escuela que jamás lo habíamos usado.
¡Vosotros sabéis!
Claro. Ellos, ellas. Entonces, estos van a ser cambios que va a sufrir la palabra de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas, pero también sintácticas, es decir, quién realiza esa acción, por ejemplo. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en un accidente que a mí me gusta mucho. Digo accidente, se le llama de esta forma porque son transformaciones que sufre la palabra, ¿no?
Claro.
Vamos a pensar en el tiempo.
Bien.
Nosotros venimos hablando de diferentes tipos de narrativas, venimos hablando de que los relatos se construyen. Y hoy a mí me gustaría preguntarte, ¿vos contarías con los mismos tipos verbales lo que hiciste esta mañana que lo que hacías habitualmente en tu infancia?
Y creo que no.
Por ejemplo, ¿qué hiciste hoy antes de venir a la radio?
Cociné pan.
Cocinaste. Cocine es algo que empezó y terminó y es un hecho puntual que hiciste esta mañana.
Sí.
A eso le vamos a llamar pretérito perfecto simple. Las acciones puntuales en el pasado se van a llamar de esta manera. Es decir, acciones que empezaron y terminaron.
Yo cociné pan.
Exacto. Pero yo puedo decir que cuando era chica amasaba galletitas. Porque es algo que hacía muchas veces, que hacía a lo largo de una etapa de mi vida. Es una actividad que tuvo continuidad.
Y es en el pasado, pero no tengo una precisión de cuándo.
No tengo una precisión y es también una relación de continuidad, con el hecho, ¿no?
Amasaba.
Exacto. Sí, yo puedo decir que jugaba a la pelota, puedo decir que hablaba con mis amigas. Es algo que se repetía en un tiempo pasado. Entonces, el tiempo pasado no es siempre igual. Esto es importante y tiene que ver con el valor que le decíamos la clase pasada, el valor semántico, ¿no? De las palabras. Porque decíamos que las palabras, más allá de su clasificación, nos gustan en la cancha, es decir, en su uso, ¿no?
Claro.
Entonces, para empalmar un poquito con lo que venimos hablando de literatura y demás, yo hoy tenía ganas de charlar con un grande del relato, un grande de la narración. Me gustaría hablar con Gerardo Siriani.
Creo que nos está escuchando ya.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Ay, parece. Qué bien! Hola, Gerardo, ¿estás ahí?
Aquí ando.
Yo ando.
¿Cómo estás, Gerardo?
Aquí, bien, bien, muy bien, chicos.
¿Sabés qué? Bueno, venimos hablando con los chicos y las chicas de muchos temas. La clase pasada habíamos hablado de sustantivos y adjetivos, habíamos hablado de, bueno, de la subjetividad que le imprimimos al adjetivo al momento de utilizarlo. Y hoy empezamos a hablar un poco sobre los verbos, pero bueno, no deteniéndonos tanto en la clasificación, sino en algo que nos gusta, que es usarlos.
Ajá.
¿Cómo? Yo recién pensaba, ¿cómo podemos narrar el paso del tiempo en un texto literario?
Bueno, para empezar quisiera hacerte una pequeña observación.
Sí.
Cuando hablamos de literario, ¿viste? Me interesa precisar un poquito en eso. A veces muchas personas piensan en lo literario cuando se trata de un texto que pertenece a alguien que ha sido socialmente reconocido como escritor de literatura.
Claro.
¿No? Entonces, eso es cierto, y por lo general cuando nos referimos a eso, pensamos en ese tipo de textos. Pero yo estoy pensando en texto literario, en todas aquellas escrituras que nos evocan algo, con lo cual afectivamente nos podemos conectar de manera personal y con lo cual podemos, digamos, hacer algún tipo de digestión del texto. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, en dos ejemplos muy cortitos, un relato de un autor muy conocido que es Pedro Orgambide, con un cuento muy corto que si quieren se los leo en este momento, porque son menos de 2 minutos. Se llama Mi mamá compra flores. Dice, me inicié en la literatura un día de 1936, a los 7 años, cuando la maestra nos dijo que escribiéramos una composición tema Mi madre. Muchas cosas me vinieron a la cabeza, pero no podía escribir nada. Entonces observé que mis compañeros escribían con una enorme facilidad y tuve ganas de llorar. Yo era un chico de la calle, me costaba mucho expresarme y era el menos aplicado de todos. De golpe, sentado frente a la hoja en blanco, pude ver a mi madre. caminaba por un inmenso mercado repleto de verduras, frutas y flores, un mercado donde se oían las voces de quienes compraban y vendían, voces como de fiesta. En medio de todo eso, veía a mi hermosa y joven mamá, que aunque éramos muy pobres en aquella época de crisis, siempre compraba un ramo de flores, un pequeño y muy humilde ramo de flores. La cabeza se me pobló de imágenes, veía las mudanzas de mi familia que deambulaba de barrio en barrio durante la década del 30. Y todo eso me vino de golpe en una sola metáfora de lo que era mi vida a los 7 años. Y cuando vi la hoja en blanco, ese papel blanco que todo escritor teme y desea a la vez, yo escribí simplemente, mi mamá compra flores. Esa era mi composición. Solamente pude escribir esas 4 palabras. La maestra, que seguramente no conocía la pedagogía moderna que se debía estar inventando en ese preciso momento, me puso un bonete de burro y me dijo, nunca en la vida podrás escribir ni siquiera una carta. Ese día, ese preciso día, decidí ser escritor. Bueno.
¿Qué ves? La piel de gallina.
Una belleza.
Ese es una de las cuestiones que, bueno... estaba pensando, por ejemplo, en esa utilización del pretérito para pensar cómo empezamos a interesarnos por esto de la escritura, por esto de las palabras, por esto de la literatura, ¿no?
Sí.
Y bueno, por eso se me ocurrió leerles esto. Pero esto lo tengo muy asociado a una idea de un amigo mío mexicano de lengua zapoteca. La lengua zapoteca es una lengua que se habla en el Istmo de México, en la parte más angostita de México. Sí, sí. Y mi amigo Víctor, con el que tuve la dicha de compartir muchas experiencias a lo largo de casi 2 décadas, armó un proyecto hace algunos años con relatos de profesores, y ellos llaman profesores a los maestros de primaria, porque los de secundaria y los superiores son maestros, los de primaria son profesores. Entonces, relatos donde la gente contaba cómo se había iniciado en esto de la escritura, ¿no? Y yo leo esos relatos hoy y me doy cuenta que, bueno, o sea, tienen el mismo valor para el que los lee, o por lo menos para mí, que podría tener el relato literario de un escritor consagrado, reconocido como tal, como profesional de la escritura, ¿no?
Sí.
Voy a leer nada más el principio de uno de los relatos de una de las maestras, en donde van a ver qué cercano está, aunque evidentemente entre esta maestra y Orgambide no hubo ningún encuentro jamás, ni temporal.
Claro.
¿No? Es decir, pertenecen a 2 épocas, inclusive, porque este relato es de relatos del principio del siglo XXI,
sí.
Y lo de Orgambide tiene ya casi 100 años, ¿no?
Sí.
Uno de muchos textos que están reunidos en un material que se llama Instantes de Vida. Y lo que escribe esta maestra empieza así, recuerdo de mi niñez. Mis imágenes se remontan a cuando tenía 5 años. Todos mis hermanos mayores iban a la escuela con excepción de 2 hermanas. En esa época éramos 8 en la familia. Una hermana mayor fue como mi segunda madre y mi primera maestra, y mientras se ocupaba de echar las tortillas y de preparar la comida, me enseñaba a escribir. Pero ella no me enseñó a hacer bolitas y palitos como se acostumbraba en esa época. Ella me enseñó a leer con palabras completas. Yo quería aprender a leer porque oía a mis hermanos platicar lo que habían hecho en la escuela, además de que todos los días les daban a cada uno 20 centavos para que los gastaran en el recreo. Cuando íbamos a comer, mi papá les preguntaba qué habían aprendido en la escuela y ellos mostraban sus cuadernos en los cuales tenían 10s. Mi padre, un señor enojón, campesino, le gustaba sembrar la caña de azúcar, el maíz, el frijol, el chile, la calabaza y el pepino. Por eso todo el tiempo en casa había frutas de temporada y verduras frescas. Mi padre se preocupó mucho de que fuéramos a la escuela, ya que decía, tienen que estudiar, principalmente mis hijas, porque si se casan con un borracho, no tienen por qué estar soportando las palizas que les den.
Wow.
Y continúa, ¿no? Entonces estoy pensando en la intensidad del recuerdo del pasado de una profesora que nunca se asumió como escritora, sí, y la intensidad del otro relato, ¿no?
¿Sabes qué? Yo pensaba, Gerardo, en relación a esto que vos decís, el efecto paralizador que puede llegar a tener en la infancia o en la adolescencia que un docente, una docente, te hable de pretérito perfecto simple o el pretérito pluscuamperfecto, cuando en realidad tenemos naturalizadas los las y las hablantes los tiempos verbales antes de acceder a la escritura.
Exacto. Y esto, o sea, me... el drama de tratar a todos los niños como futuros lingüistas.
Claro. Y yo pensaba, me gustaría contarle a la audiencia que Gerardo tiene un libro que se llama Rumbo a la Lectura, que escribe con Luz María Peregrina, que es muy bello, que, bueno, recomiendo leerlo. Y entre las cosas que ustedes dicen en este libro es que hay una suerte de ilusión por parte de los chicos y las chicas de acceder a la palabra escrita como una forma de relacionarse al mundo adulto. Pero cuando llega ese momento de la alfabetización, de la relación con la palabra escrita, hay cosas que se rompen y aparece el miedo a escribir. Y nosotros en el programa hablamos mucho sobre cómo empezar a escribir, ¿no?
Exacto. ¿Y sabes cuándo se suele perder? No es una cosa automática, pero yo siento que se suele perder después de los primeros 2-3 años de educación escolarizada.
Sí.
Y eso me parece que tiene un motivo bastante evidente. O sea, en el principio hay mucha acción con la escritura, mucha acción vital, digamos. Inclusive en el mundo de los maestros, toda la polémica sobre cómo voy a enseñar, con qué método, qué manera de acercarse, junto a la ilusión del que está esperando recibir eso. Cuando eso se agota y hay que seguir por otros caminos, o sea, nuevos rumbos, se apaga todo esto porque comienza justamente esto que vos decías, ¿no? El análisis formal de la lengua en el centro del asunto. Yo no niego la importancia, me parece muy interesante porque además conocer eso te ayuda mucho a desarrollar formas de trabajo que usualmente no se desarrollan. Pero no sé si eso planteado, cómo se está planteando y tan tempranamente, genera esto que vos decís, ¿no? Ese efecto paralizador.
Gerardo, y qué importante el docente, ¿no? Que puede ser el puente con las palabras y las cuestiones de la literatura desde un lugar amoroso y que el estudiante quiera, los
Exacto.
chicos y chicas quiera o no, porque pone una barrera hasta natural, te diría, horrible, ¿no? Pero
sí, y además involuntaria, porque eso es la verdad, o sea,
¿no? Claro.
Muchas veces hay como una de reinterpretación de la conducta del docente, decir por qué hacen eso, como si hubiera una cierta intención destructiva, y no lo es.
Claro.
Yo creo que en realidad es como una inercia, un hacer que se arrastra de generación a generación, y a veces precarias herramientas como plantearse otro camino, ¿no? Muy pocas personas que ejercen la docencia han tenido la posibilidad en su entorno, en los institutos en donde se ha formado, etcétera, de ver la relación con la palabra escrita desde otro lugar, de escuchar la palabra, de escucharse a sí mismos y de escuchar a los otros desde otra manera. Entonces, bueno, o sea, ¿qué hacen? Buscan mecanismos de repetición de fórmulas que les llenen un poco los tiempos muertos del trabajo,
claro.
Porque en realidad es eso. Y el resultado es como un aburrimiento de ida y vuelta, porque no solamente se paraliza el alumno, también se paraliza la emoción
del docente.
Es cierto
eso. ¿No? Se le congelan las emociones al docente.
Se congela todo.
Tal cual.
Todo como detenido, y lo peor es que rara vez hay conciencia de esa parálisis. Lo que hay es, digamos, como un crecimiento del malestar. Es
claro.
Como cuando en un vínculo amoroso no te das cuenta por dónde viene el mal y no haces un análisis así muy...
No,
muy,
claro.
O sea, lo que haces es acumular frustración y de repente sale eso por cualquier lado, digamos, ¿no?
Sí, Gerardo, yo pensaba en relación a esto que vos decís, en otras clases hemos hablado de la invención de la infancia, del relato sobre la infancia, y pensaba, hablábamos también del adultocentrismo, ¿no? Esto de priorizar la experiencia adulta como la única legítima, y lo pensaba también en relación al relato del paso del tiempo, pareciera como que las únicas personas que tienen la potestad de narrar tiempos pasados o el transcurrir del tiempo tiempo es quien ha vivido más años, es decir, el adulto. Y los chicos y las chicas también tienen un registro y una memoria de un pasado más o menos reciente, más o menos lejano, porque el tiempo también es subjetivo. No
por
todo
supuesto.
El mundo lo percibe de la misma manera.
Por supuesto, y la otra cuestión también es el tema de la generalización de estos conceptos, ¿no? La infancia, o sea, la infancia como tal no existe, existen infancias. Uh-huh. Si yo pienso, por ejemplo, en los niños del pueblo de mi amigo Víctor, de donde acabo de leer, del Istmo de Tehuantepec, o sea, niños que viven en una infancia rural, en una pequeña localidad donde las relaciones intergrupales son muy fluidas, en donde, por ejemplo, la música, el canto y la fiesta está permanentemente en la vida cotidiana de ese pueblo. Mira, te voy a poner un ejemplo extremo. Sufrieron dos terremotos en un año, hace 3 años, y entre terremoto y terremoto, con medio pueblo derruido, seguía la cuestión del encuentro para cantar, para bailar, etcétera. Era una cosa, desde la concepción trágica de la vida que a veces tenemos un poco en los centros urbanos, en el Río de la Plata, yo no podía entender y me di cuenta de que realmente era otra infancia, claro. Era otra cultura, y desde ahí concebían otra manera de trabajar en la escuela también, ¿no? Claro, acoto, claro. Nota a pie de página que Víctor es director de la escuela. Se acaba de jubilar muy joven, tiene 50 años, Víctor, y bueno, ya se jubilan por años de servicio. Y bueno, y él llevaba con naturalidad la música, la plástica, la poesía, la escuela, y nadie decía, uy, qué maestro excepcional, porque eso está en la vida cotidiana, ¿no?
Gerardo, para ir cerrando, a mí sí. Me gustaría, si te animás a proponerles a los chicos y a las chicas algún ejercicio para animarse a escribir en esta cuarentena.
Podrían ser muchos, ¿no? Pero a ver, estoy pensando en algo sencillito que te pueda dar en este momento. Creo que la cuestión podría pasar por escucharse, tratar de leer algo, por ejemplo, ahora que todos tienen a mano casi todos tienen a mano un teléfono celular, etcétera, grabarse un momentito, sí. Su voz, de paso te paso el comercial de que armamos un voluntariado de lectura con la gente de la Patagonia, de Chubut, y hay voces infantiles ahí que después les puedo compartir.
Sí, sí. Por favor.
Y grabarse y escucharse la voz y hablar acerca de cómo se escuchan, escribir acerca de cómo se escuchan.
Qué lindo.
Porque hay de todo, hay desde experiencias muy así como muy gratas, muy gratificantes, de niños que dicen, uy, qué bárbaro, qué sé yo, a otros que uno me dijo, no me gusta cómo es mi voz.
Claramente esa generalidad que voy a tirar es la más habitual. A nadie le gusta escucharse, pero coincido, Gerardo, que alguno puede decir qué lindo lo que escuché. Es cierto.
Sí. Bueno, ese es un ejercicio sencillo, grabar, buscar algo que te guste, leerlo, grabarlo durante 30 segundos, un minuto, sí. Y después empezar a contar todo lo que sentiste y todo lo que pensaste de tu propia voz. Me parece que es un ejercicio sencillo y que además junta o reúne estos dos planos, ¿no? El plano de la palabra escrita y de la lengua oral, o sea, cómo influye lo que suena en lo que siento, ¿no?
Un millón de gracias, Gerardo, siempre es un placer charlar con vos.
No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Les mando enorme. Un beso grande.
Un abrazo.
Gerardo Siriani,
sí.
Docente, maestro, escritor, de los que, como dice él, ¿cómo tocan el
qué
timbre?
Bueno,
Iris, un placer.
Siempre un placer.
Enorme. Y nos metimos en un tema, ¿no? Los verbos tienen su propia vida, como uno dice.
Y también son subjetivos los accidentes del verbo, los la accidentes. Persona, el tiempo, el modo.
Vamos a escuchar una canción de un señor que se llama Chico Buarque, así se pronuncia, que es O Que Será, que habla en verbos en portugués, pero tiene mucho que ver con los verbos.
Las lenguas hermanas.
¿Te parece?
Adelante.
Y nos volvemos a encontrar mañana. Chau, chau.
Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado,
está con certeza
en la naturaleza. Será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo
ni nunca tendrá,
que no tiene tamaño.
Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados,
que está en las romerías de mutilados,
que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, ¿qué será, qué será? Que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar,
porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá
al ver aquel infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Oh, ¿qué será, qué será? Que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver aquel infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.